Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Basta con dar un paseo por el centro de Málaga en pleno verano o pasar el día en cualquier playa de la Costa del Sol para saber que esta ciudad y que esta provincia son el destino de vacaciones elegido por miles de personas de todo el mundo. Esa percepción la tienes tú y la confirman hoy los datos oficiales.
Podemos decir una vez más que hemos vivido el mejor verano de la historia en la provincia de Málaga. Como lo diciendo cada año, pero es así. Hemos crecido el número de turistas, el ingreso y, lo más importante, el empleo.
Ese es el resumen oficial de cómo le ha ido el verano 2024 a la provincia de Málaga. El resumen del presidente de Turismo Costa del Sol y presidente de la Diputación, Francisco Salado. Durante la temporada alta turística, es decir, con los datos en la mano desde mayo hasta el mes de agosto, la Costa del Sol ha sido el destino de vacaciones de 6.200.000 personas. Estamos hablando de un 3% más que el verano pasado. Esa actividad turística ha dejado mucho dinero en la provincia de Málaga, lo que los turistas gastan en hoteles, en restaurantes, en transporte, en hacer compras, en excursiones. Todo ese gasto supone un impacto económico superior a los 8.700 millones de euros. 8.700 millones de euros ha dejado el turismo este verano en la provincia de Málaga. Para que te hagas una idea, estamos hablando de casi 9 veces el dinero que maneja el Ayuntamiento de Málaga en un año. 9 veces el presupuesto de la sexta ciudad de España. Te recuerdo el dato. La provincia ha batido un nuevo récord al recibir 6.200.000 turistas este verano. De ellos, el 40% se han alojado en hoteles, en apartahoteles, en alojamientos rurales, establecimientos de tipo hotelero que están perdiendo peso.
Observamos una mayor diversificación la tipología de alojamiento elegida, motivo por el cual desciende ligeramente lo que hace el hotelero. Los datos hoteleros han bajado un...
Bueno, parece que hay algún problema con ese sonido. ¿Cuánto vale dormir en un hotel aquí en la Costa del Sol? Pues hemos hecho el ejercicio esta misma mañana. Alojarse en un hotel de 3 estrellas en el centro de la capital te puede salir entre los 150 euros la noche, la opción más económica, y los 500 euros por noche, la opción más cara. Los datos publicados hoy confirman que Málaga sigue siendo un destino turístico estrella. En mitad del debate abierto, además, en los últimos meses en ciudades de toda España sobre la turismofobia. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con estos datos sobre la mesa arrancamos hoy Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12.33 minutos, nos asomamos al balcón. Y encontramos 23 grados a esta hora en el centro de la capital. El termómetro seguirá subiendo hasta los 28. Un día de cielos con algunas nubes altas y viento que va a cambiar esta tarde, ¿eh? Viento que cambiará a poniente, como ya nos adelantaba ayer el hombre del tiempo. El poniente va a disparar los termómetros en algunos puntos de la provincia, como Estepona, Valle del Guadalhorce, el área metropolitana de Málaga. Eso será mañana, vamos a notar el Terral especialmente y alcanzaremos en el Ecuador de la semana pues máximas que nos van a dejar 34 grados, por ejemplo, en Vélez, Málaga, y le seguirá Málaga capital con 33 grados. Eso gracias o como consecuencia al Terral, que llegará especialmente fuerte mañana. En todo caso, hoy disfrutemos del martes y de las máximas que aquí en la capital se quedarán en los 28 grados. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos un accidente en la A7 a la altura de la incorporación desde la Hiperronda en sentido Cádiz. Un camión permanece volcado, están 2 carriles cortados, se registra de momento solo 1 kilómetro de retenciones, pero ojo si vas a circular por esa zona. Accidente en la A7 a la altura de la incorporación desde la Hiperronda en sentido Cádiz. Por lo demás, aquí en Málaga capital tenemos circulación intensa en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la entrada a Málaga por la Comisaría Provincial, también en el entorno del Centro Histórico y en calle Hileras, ya sabes, se está complicando siempre la circulación en esa zona, en calle Hilera, porque estamos en plenas obras del metro. Si te dieran la posibilidad de vivir hasta los 100 años o incluso más años, convertirte en una persona centenaria, ¿qué dirías? ¿Te apetecería tener más de 100 años, cumplir esos 100 años? Hoy es el Día Internacional de Personas de Edad. Escucha este dato. En la provincia de Málaga tenemos 300 centenarios, 300 personas que superan el siglo de vida. La mayoría son mujeres. Para cualquier persona es todo un reto llegar a esa edad en un razonable estado de salud, un auténtico logro reservado a unos pocos, y en el que intervienen factores como la genética y, desde luego, los hábitos de vida. Lo cierto es que, aunque la fórmula de la longevidad es un secreto difícil de descifrar, hay quien lo consigue. El ejemplo lo encontramos en Rosario Morató, una malagueña con la que se encuentra precisamente mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, Rosario Morató nació en Calpe, en Alicante. A los 16 años vino a vivir a Málaga capital, donde ha criado 5 hijos, 4 hombres y una mujer, tengo entendido. Hoy día, Rosario vive en el barrio de La Victoria, barrio malagueñísimo, y el pasado mes de abril cumplió 100 años. Ella puede presumir de ser una de las personas centenarias que hoy son homenajeadas por la Diputación de Málaga, y es aquí precisamente donde me encuentro a esta hora y además junto a nuestra protagonista. Rosario, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿usted se siente realmente con 100 años o su cuerpo y su mente van todavía muy por detrás?
Mi cuerpo va un poquito por detrás. Mis piernas no van, pero mi mente, como hoy día.
¿Se tiene usted que recordar alguna vez que tiene 100 años? ¿No hay quien la pare?
No, no.
O sea, que es consciente.
Soy consciente.
¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué hace usted para llegar a sus espléndidos 100 años? Porque está guapísima, cuéntenos. ¿Hay algún secreto?
No, tener paciencia, tener tranquilidad, no enfadarse mucho, por lo demás nada.
Es verdad que dicen que los disgustos quitan años de vida, por lo tanto los disgustos fuera, ¿no?
Los disgustos fuera. No hay que buscarlos, menos buscarlos. Si puede ser, hay que evitarlos, pero buscarlos no.
Me han contado que usted es una persona que siempre piensa en futuro. ¿Es posible que ese sea uno de los secretos, Rosario?
Pues no. El futuro no viene tan fácil. Hay que labrarlo mucho. Así que...
Con 16 años llegó usted a Málaga. Ha cambiado mucho Málaga, desde que llegó desde Alicante.
Yo vivía en la Malagueta, en Vélez, Málaga. Y el tren pasaba a medio metro de mi casa. Y gracias a Dios no he escuchado nunca ningún accidente. Nunca. Y el que pasaba pegando a las casas, a las puertas de las casas.
¿Y hoy día pasa el metro por debajo de tierra?
Pues hoy ya no sé ni por dónde va, porque no lo he visto, porque hace mucho tiempo que no me encuentro yo muy bien para subir a trenes ni...
Eso porque usted lo dice, porque en el metro se puede subir estupendamente. Por cierto, ¿sabe quién me ha dicho que usted es una persona que piensa futuro, que yo creo que eso es una virtud? ¿Sabe quién lo ha dicho?
Pues no tengo ni idea,
el médico, que lo tengo aquí cerquita, que es José Antonio López Trigo. Por cierto, ¿cómo se porta la consulta el doctor, Rosario?
Mira, es toda persona que me haya escuchado hablar de él sabe que es grande, muy grande.
Andrés, sí, déjame precisamente saludar a ese doctor tan grande.
Vamos a saludar al doctor, Rosario.
Yo lo quiero como familia.
Bueno, vamos a ver, ¿el chocolate con churro y esas cosas se lo ha quitado o le deja que lo coma? Esa es la pregunta clave, Rosario.
No, me lo pruebo yo porque cojo
kilos,
se me va el cuerpo, claro. Un poquito.
Se te va el cuerpo. ya te está escuchando el doctor, Mónica.
Doctor José Antonio. Hola, López Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es usted grande de tamaño o de persona, se refiere?
No, de tamaño estoy la talla media de los españoles. Y lo demás, no, otra cosa es con los ojos que me mira Rosario, que son ojos de cariño, porque nuestra relación no es la tradicional paciente-médico, es mucho más. Mira, está diciéndonos que muchos años, yo creo que más de 30 seguro.
Doctor, decía esta centenaria que hay que tener tranquilidad, que no hay que enfadarse por gusto, que no hay que buscar los disgustos, que eso ya vienen solos, pero que no hay que ir a buscarlo. ¿Ese es el secreto de las personas centenarias? Tenemos aquí en la provincia de Málaga unas 300 personas con un siglo de vida, que superan el siglo de vida. ¿Ese es el secreto?
Ese es uno de los secretos, quizás de los más grandes. El otro es la sonrisa. Rosario ha entrado con una sonrisa al edificio de Diputación y la mantiene. Se toma las cosas a bien. Y no estoy de acuerdo con una cosilla con ella, porque yo cuando viene a la consulta le digo que se vaya a merendar chocolate y churro. Otra cosa es que ella no quiere perder la línea porque además es muy coqueta, así que me parece genial.
Doctor, ¿recomendaciones que se le puede hacer a personas? Hoy es el Día Internacional de las Personas de Edad. Uh-huh. El objetivo, pues no sé si planteamos esa pregunta a los oyentes, ¿no? Si quieren llegar a los 100 años. En todo caso, seguro que el que quiere llegar con movilidad, con la cabeza bien. Las recomendaciones que le hace el doctor López Trigo a esas personas que nos escuchan, que tienen el objetivo de superar los 100 años, pero en un perfecto estado físico y mental, ¿recomendaciones como cuáles?
Pues mira, primero gobernar uno su propia vida, que no se la gobierne nadie. O sea, decidir qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y luego, yo lo comentaba antes con Andrés, antes de entrar contigo, Mónica, nos empeñamos en prohibir, y no es prohibir, es animar a hacer cosas que sean buenas, animar un poquito a hacer ejercicio físico, a hacer una dieta variada, que muchas veces es complicado entre los precios de la compra y bueno, el tener que elaborar, pero hay cosas muy sencillas que nos pueden ayudar a mantenernos muy bien y levantarnos todos los días con un propósito. Levantarnos todos los días con algo que nos vaya a satisfacer. Pues hoy vienen mis hijos a comer, o esta tarde vienen mis nietos a merendar, o me voy con mis amigas a echar un rato, o mis amigos a echar un rato de charla. Y lo que ha dicho Rosario, eso de controlar el estrés, que es preocuparnos por todo lo mismo, eso no puede ser. O sea, no nos podemos preocupar por todo a la vez. Hay cosas de las que nos tenemos que ocupar y preocupar y cosas que no son importantes y no pueden ocuparnos el mismo sitio. Yo creo que muy resumidito puede ser eso.
Claro, decía el doctor y lo decía Rosario, ¿no? Tener un propósito de vida, tener un objetivo, exacto, aunque sea en el día a día. Por ejemplo, sí, cuando teletrabajamos, yo he descubierto que como esté haciendo el programa en casa con el chándal, los pelos como una loca, o con el pijama cuando ha sido invierno y la bata en época de COVID, que al final es que entras en una dinámica horrorosa. O sea, aunque estemos teletrabajando, hay que asearse un poco. En el caso de las personas mayores, exactamente igual. Hay
siempre, claro. Yo soy de la liga antibatas y antibabuchas. Totalmente. Verás, porque el espejo te tiene que recibir bien. Tú te tienes que ver bien porque eso te hace sentirte mejor contigo. Hombre, no te va a poner unos tacones o un traje de chaqueta para estar en casa teletrabajando, pero con la camiseta de marca de Licó y los pantalones rotos de Lejijama tampoco. Claro. Nos tenemos que gratificar. Y una forma de gratificarnos, mira, estoy viendo a Rosario, viene con un traje de chaqueta blanco precioso, perfectamente arreglada, pero es que está siempre así. Que yo lo he visto en su casa también, más de una vez. Y está siempre así. Entonces,
un trepito y con que tenga un dibujito o una rayita, ya estoy guapa.
¿A que sí, Rosario? Fíjate, eso es una magnífica filosofía de vida.
Doctor,
debemos animar a todo el mundo a alegrarnos de las cosas.
Claro,
que las tristezas, bueno, cuando tienen que venir ya vienen y hay veces que no las podemos remediar.
Claro, pero no buscarlas, que decía
nunca,
Rosario. Claro.
Nunca. Rosario tiene toda la razón.
Doctor, dicen que los 80, pues de hace 3 o 4 décadas, que no tienen nada que ver con los 80 de ahora. ¿Qué ha ido pasando en estos años para que la cantidad y la calidad de vida hayan mejorado?
Pues mira, fundamentalmente que hemos logrado no solo alargar la vida, sino empezar a ensancharla. Hasta ahora el objetivo era añadir vida, añadir años a la vida. Y ahora el objetivo es añadir vida a los años. Por fortuna, estamos viendo también generaciones de supermujeres y superhombres, que han pasado por mucho, que han resistido muchísimo, pero que han utilizado esa inteligencia emocional que nos mostraba Rosario ahora mismo para intentar eludir cosas. Y por otro lado, hombre, también tenemos personas menos fatigadas físicamente por el trabajo, tenemos personas con un mayor nivel de exigencia a la sociedad. La sociedad no puede dar la espalda a los que la han construido. Y eso hace que, bueno, pues personas con 80 años sigan dirigiendo empresas, importantísimo. No vamos a poner ejemplos aquí, pero vamos, el jefe supremo de vuestra casa dirige la empresa más importante del mundo. Yo siempre digo lo mismo, la Iglesia Católica es la que más franquicias tiene. Eso es una, eso exige mucho y no se mira la edad de las personas, al contrario, se valora la edad de las personas.
En la provincia de Málaga se registran, tenemos 300 centenarios, 300 personas que superan el siglo de vida, la mayoría son mujeres. ¿Qué hacemos nosotras? ¿O esto es que nos ha tocado? ¿La naturaleza nos ha considerado más necesarias? ¿O por qué? ¿Por qué vivimos nosotras más?
Sois en general más necesarias, sois más resistentes, tenéis mucha más, como dicen a los cursis, resiliencia a todo. Hay un factor que ha protegido siempre a la mujer, que es la cantidad, y en eso somos distintos. Hay cosas en las que tenemos que ser iguales y cosas en las que no podremos ser iguales nunca. Hay una cosa que siempre ha protegido a la mujer, que es el nivel de hormona femenina, de estrógenos que circula por su cuerpo. Y eso protege mucho las arterias, protege mucho el corazón y protege mucho el cerebro. La principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Si los hombres tenemos más carga de esas enfermedades, lógicamente habrá mujeres que vivan más. Pero fíjate, se está produciendo un ascenso curioso en el número de centenarios. Y es que la proporción de centenarios en relación a la de centenarias está aumentando. Algo discretamente mayor. Y no sabemos si es porque la mujer adquirió algunos hábitos insalubres en cuanto a dieta, en cuanto a tabaco, en cuanto a falta de ejercicio, y el hombre quizás se pudo mentalizar algo, o es la propia naturaleza que tiende a igualarlo todo. Y ahí sí que seríamos iguales, fíjate qué bien.
¿El geriatra José Antonio López Trigo quiere llegar a los 100 años?
Sí, es que la otra opción siempre es peor, Mónica. Claro que quiero llegar, y quiero llegar con personas como Rosario, como muchas de las personas que estamos viendo hoy aquí. Verás, y si hay que llegar a 99 y disfrutar hasta el día antes, pues ahí estamos. Pues, pero sí, me gustaría, claro que sí. Hay muchas cosas bonitas que ver todavía.
Pues para eso hay que gobernar nuestra propia vida sin que nos prohíban cosas, sino el objetivo en casa con nuestros mayores es animarlos a hacer ejercicio físico, a quedar con amigos y con amigas, a alimentarse bien, a levantarse cada día con un propósito y, desde luego, a controlar el estrés. Son recomendaciones del geriatra José Antonio López Trigo. Doctor, dele de mi parte un abrazo enorme a Rosario. Gracias.
Dos besos lo doy de tu parte ahora mismo.
Gracias. Andrés, ahí te dejo rodeado de personas centenarias.
Pues muy bien, estupenda que está Rosario, y además seguro que viene de peluquería también preparada. Rosario, gracias.
Gracias.
Bueno, ahora ese homenaje, le voy a dar un beso. Ahí está. Muchísimas gracias, Rosario. Ese homenaje que ahora ofrece la Diputación Provincial. Por cierto, me voy a hacer una foto con Rosario y con el doctor, que tengo muchas ganas. Gracias, Mónica. Hasta ahora.
Gracias. Hoy, Día Internacional de las Personas de Edad. Ponemos un dato de relieve. Según el censo del año 2023, aquí en Málaga capital viven casi 600.000 personas. Vivimos casi 600.000 personas. Bueno, el 19% de esa población tiene 65 años o más, o lo que es lo mismo, 112.000 personas en la capital tienen 65 años o más. El distrito de Carretera de Cádiz, por cierto, acoge a la gran mayoría de esa población de más de 65 años, en concreto el 42%. Son datos del organismo autónomo de gestión tributaria de Gestrisan del año 2023, datos que ponemos sobre la mesa el Día Internacional de las Personas de Edad. Y la historia nos la ha traído Rosario Morató, que es una de las 300 personas con más de 100 años que viven aquí en la provincia de Málaga. En deportes, Unicaja comienza en Bélgica la defensa de la Champions League. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Has estado en Bélgica alguna vez?
No.
¿Te gustaría estar?
Lo tengo ahí en mis planes, no sí, me atrae mucho, ciudades, pero hay que ir.
Yo estaba en Bruselas una vez con la Champions, habla muy bien de brujas. Y hablando de brujas, te digo si te gusta estar o no, un paisaje así bonito, antiguo y demás, pero siempre está el cielo encapotado y demás. Y se ve que eso al Unicaja no le va bien, porque cuando vamos a Bélgica, Mónica, es complicado ganar. Y eso que normalmente Unicaja siempre ha sido superior a los equipos belgas. Pues el Unicaja se mide al Fylke Oostende, insisto, sobre el papel un rival inferior al Unicaja de Málaga, pero eso hay que demostrarlo en la cancha. Se han enfrentado dos veces estos dos equipos, Unicaja y el Fylke Oostende, y en las dos, ahí en Bélgica, insisto, a pesar de la teórica superioridad de Unicaja, en los dos antecedentes perdió, y el último fue hace relativamente poco, hace dos años, en 2022, ya con Ivón Navarro en el banquillo, y Unicaja perdió por 18 puntos frente al Oostende. Así que, aunque Unicaja, insisto, es muy superior, muy favorito en este partido, que se vaya con ojo, porque en Bélgica siempre hay algo que no le viene bien al equipo malagueño. Ahí va a empezar la defensa del título, como tú bien dices. Unicaja es el vigente campeón de la Basketball Champions League, y en ese equipo va a estar Jonathan Barreiro, que reconoce que sí, que el Unicaja este año es el rival a batir.
Sí, bueno, al final ahora ya empezamos Con los viajes nos hace especialmente ilusión, ¿no? Volver a jugar al Champions, un título que ya ganamos el año pasado, así que bueno, vamos a ser el rival a batir. Jugamos contra Ostende, un equipo que perdió el último partido en casa, con lo cual ahora va a volver con ganas delante de su gente, así que, como te he dicho, después de un viaje largo, pues bueno, es complicado, pero sabemos que bueno, que hay que sacar los partidos fuera de casa, que son importantes, y bueno, eso intentaremos hacer.
Bueno, comienzan los viajes duros. Por cierto, el que se ha quedado en Málaga es Kylian Tilly. De Unicaja tendrá que hacer un descarte de esos viajes y de que se pone ya Unicaja en carretera, hablaba también Barreiro.
Jugar fuera de casa se hace duro, pero bueno, al final tenemos la suerte de ser muchos jugadores, ir rotando y llegar bien físicamente a los partidos fuera de casa, que va a ser muy, muy importante, como te he dicho, sacarlos.
Pues a las 8 de la tarde comienza la participación europea del Unicaja de Málaga, insisto, en Bélgica frente al Filu Ostende. Y te hablo de fútbol. Ayer me preguntabas por la hierba del Málaga, que te decía yo, Mónica, esto
el
se resiembra.
Que se cambia en invierno y en verano, sí, como nosotros la ropa.
Efectivamente. Bueno, algunos se cambian la ropa más que otros, tienen más fondo de armario. En el caso del Málaga, nos llamaba la atención de que el césped se estrenó en agosto y que un mes y poco después lo tienen que cambiar de nuevo. No es del todo así, me he informado. Cuando ponen esa hierba de verano, ya también empiezan a poner la hierba de invierno.
Que tarda más en crecer.
Es una hierba, una es bermuda y otra es lilium, no sé qué. Entonces lo que se hace ahora es matar la hierba de verano para que germine la hierba de invierno.
Oso.
Eso es lo que están haciendo ahora, y ese tramo o ese plazo de germinación tarda menos que el de la hierba de verano, que se tienen que levantar el césped y todas estas cosas. Lo que tiene que es matar la hierba antigua y que la de invierno, que es otro tipo de hierba, germine y que aguante las temperaturas que se supone que en algún momento serán más frías.
Bueno.
¿Te ha quedado claro?
Sí, me ha quedado claro, pero que lo que no me queda claro es que las temperaturas vayan a caer de forma considerable.
Yo hablé con el jardín del Málaga y eso mismo le dije. Yo dice, bueno, aquí tenemos que a lo mejor de un día para otro te bajan las temperaturas mucho y eso sí puede afectar el cuidado del
frío. ¿El Málaga tiene un jardinero?
El Málaga tiene un jardinero y un grupo de jardineros. Es muy curioso, cuando terminan los partidos del Málaga, Mónica, que una vez que terminan los partidos ves por lo menos a 8 o 9 operarios saliendo con un rastrillo, poniéndolo todo, y luego una máquina que va pasando por encima del terreno de juego.
Eso tiene una entrevista.
Sí, sí.
¿Cómo es el día a día de un jardinero del Málaga?
Pasa que no quieren hablar mucho en público, Mónica, ya lo he intentado. Bueno. Y tengo pendiente hablar con las cocineras del Málaga, ¿eh? Un día me voy allí con... Lo que ha hecho Andrés hoy, tan bonito,
claro.
Un día lo vamos a hacer tú y yo, pero con la...
Venga.
Más pegando a la 1:30, así que aprovecho y como.
Porque todos los jugadores comen,
comen
en
allí.
El club.
Incluso los empleados del Málaga tienen un menú especial, pagan ellos de su bolsillo, vamos, por 4 o 5 euros, comen allí todos los empleados del Málaga.
Venga, pues un día vámonos a las cocinas del Málaga.
Eso, pues me voy a ir, ya te digo, pegando, porque si no tengo que desayunar y yo soy de buen comer, no me voy acercando más a la 1:30. Por ejemplo, ahora sería casi una buena hora, ¿eh?
Todo el deporte ampliado a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Venga, hablamos ahora de inversiones con los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Álvaro, vamos a conocer ideas de inversión, alternativas para sacar rentabilidad a nuestros ahorrillos. En este sentido, lo primero que tenemos que comentar, que aclarar, ¿qué es?
Bueno, al final, saber sobre todo que hay muchas, ¿no?, y muy buenas alternativas, y lo más importante es que las hay para todos los perfiles, ¿no? Es decir, para personas con un perfil muy conservador, cuya prioridad es conservar el patrimonio, no perder, aunque la rentabilidad sea menor, y también para aquellas personas que sí buscan rentabilidades más altas, porque al final asumen cierto riesgo o un riesgo mayor, porque buscan rentabilidad a su dinero a largo plazo.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, esos perfiles conservadores, los que quieren conservar el patrimonio, no perder, aunque su rentabilidad sea menor. ¿Cómo ha cambiado la situación ahora que los tipos de interés empiezan a bajar?
Bueno, pues la verdad que sigue habiendo oportunidades muy interesantes en renta fija, ¿no? Sí es cierto que a día de hoy la rentabilidad es algo menor de la que hemos visto meses atrás, pero buenas rentabilidades con el mínimo riesgo, ¿no? Por ejemplo, las letras del Tesoro, que tanto se han contratado en los últimos dos años, ahora mismo ofrecen una rentabilidad del 2,65% a un año. Para plazos más cortos están un poquito más arriba, están en torno al 3%, ¿no? La opción de los fondos monetarios, que poco a poco irán notando las bajadas de tipos, pues han estado dando en torno a un 3,5% de rentabilidad y ahora van a seguir dando rentabilidad positiva, pero algo menor, ¿no? Y en este entorno creemos que es muy importante prestar atención a la duración de la cartera, ¿no? Hay fondos de renta fija con duraciones un poco más largas de un año que todavía están ofreciendo entre un 3 y un 4% de rentabilidad para los próximos meses y, de hecho, con las bajadas de tipos, las emisiones que tienen cartera ahora valen un poco más, ¿no? Todavía. Así que las personas que tienen, por ejemplo, nuestro fondo renta 4 renta fija van a conseguir este año por encima del 4%.
Álvaro, hablábamos de otros perfiles. Por ejemplo, ese que quiere alcanzar a largo plazo, no le importa invertir y obtener los máximos intereses a sus ahorros. ¿Qué alternativas de inversión hay para ellos?
Bueno, la inversión, como decimos siempre, ¿no? Debe ser un proceso de largo plazo, ¿no? Invertir a corto plazo buscando dar un pelotazo, pues nunca es buena idea, ¿no? Dentro de ese proceso de inversión a largo plazo hay que buscar ideas de inversión que sean consistentes con el paso del tiempo, no algo que está de moda hoy, pero no sabemos si seguirá de moda mañana, ¿no? En ese sentido, nos gusta invertir en sectores ganadores que se encuentran inmersos en lo que llamamos megatendencia, ¿no? Somos partidarios de invertir poniendo la vista en el mañana, comprando los beneficios futuros de las compañías y aprovechando la posibilidad de invertir en diferentes ideas o megatendencias actuales con un importante impacto en la economía para los próximos años. Y la verdad que vamos a presenciar pues grandes cambios, ¿no? Sociales, económicos, ambientales, con un enorme impacto en los próximos 15 años, y esto incluye ideas globales como salud, tecnología, evolución demográfica. En todas ellas puedo invertir y aprovechar ese enorme crecimiento que van a tener en los próximos años, sacando rentabilidad para mi ahorro.
¿Y qué podemos esperar invirtiendo en esas megatendencias?
Bueno, aquí hay diferentes fondos de inversión de renta variable de las mayores gestoras internacionales que ofrecen rentabilidades por encima del 10% de media anual. Fondos, como decía, del sector salud, sabiendo que cada año, pues cada vez la población mundial y nuestras necesidades médicas son mayores, pues han dado más de un 10% de rentabilidad media anual. Si miramos un fondo global de renta variable como el de JP Morgan, que está diversificado tanto por regiones como por sectores, pues este fondo ha dado y está dando en torno a un 11,5% de rentabilidad media anual, ¿no? Y si miras la tecnología, pues mucho más, ha dado incluso un 20% de rentabilidad media. Al final son rentabilidades que están muy bien y teniendo el dinero disponible, ¿no? Si te surge un imprevisto, no hay ningún tipo de obligación de permanencia. En los fondos de inversión se pueden invertir pues las cantidades que uno quiera, con los mínimos que tiene, que no son muy altos, y estando disponible.
Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco, es tu banco especialista en inversión. A estos profesionales los encuentras en su página web r4.com y por supuesto en su oficina aquí en la capital, en la Alameda de Colón número 9, al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tenga buena tarde. Cuando se apaga la TV.
Después de meses estudiando qué hacer con los jabalíes y cerdos asilvestrados que están en determinadas zonas de Málaga, como Ciudad Jardín, Churriana, urbanizaciones del Este, como Cerrado de Calderón, después de meses estudiando qué hacer, el ayuntamiento ya ha decidido tomar algunas medidas. Te lo cuento enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España, en el mundo, y después volvemos a la capital, a la provincia del paraíso. Yo solo veo mi gente en el show. Dulce como miel.
y duele como tagas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM, los vecinos de Ciudad Jardín, de Churriana, de urbanizaciones de la zona este de la capital, como pueden ser Cerrado de Calderón, Parque Clavero, Hacienda Paredes, siguen teniendo como vecinos a cerdos asilvestrados y también jabalíes. Bueno, la noticia es que después de meses estudiando qué hacer, el ayuntamiento ya ha tomado medidas. Una de ellas ha sido crear una red de abrevaderos para que los jabalíes beban en ellos y así evitar que se acerquen al casco urbano. Se han instalado bebederos en distintos puntos de Churriana, en la cabecera del río Guadalmedina, Cerrado, Toquero y Monte San Antón. Y además de eso, también se ha contratado un servicio de control poblacional de esos animales. Dicho de otra forma, cazar a estos animales, a estos jabalíes. Hace 2 meses aquí en COPE te avanzábamos que el ayuntamiento acababa de solicitar autorización a la Junta de Andalucía para hacer uso del tiro con arco para el control de la población de jabalíes. Autorización que ya es oficial. Para ello, el Ayuntamiento de Málaga ha contratado el servicio por 13.500 euros. Quiero saludar a Daniel González. Él es director del Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres y Formación de Arqueros Cualificados de la Federación Andaluza de Caza. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un pequeño matiz. Nosotros no somos una empresa independiente, no tenemos nada que ver con la Federación Andaluza de Caza.
Ajá, sois, ¿vale? Una...
Sí.
La empresa homologada para el control de los jabalíes en zonas urbanas, ¿no?
Exactamente. Estamos homologados por la Federación Andaluza, pero es un ente totalmente particular. Ajá. Y no está vinculado a la Federación Andaluza de Caza.
Vale, pues como empresa homologada y, por así decirla, con todas las autorizaciones para poder ejercer el control de esos animales en zonas urbanas. Daniel, el ayuntamiento habla de medidas de control de daños de jabalíes. Estamos hablando de cazarlos con el tiro con arco, de cazarlos, de matarlos. ¿Exactamente de qué se habla?
Bueno, nosotros no, ni cazamos ni matamos, realmente lo que hacemos es capturar, pero la captura realmente es el último paso que damos, porque realmente este procedimiento suena muy duro, el cazar, el matar jabalíes con arco, pero lo que hacemos el grupo es hacer un análisis de esas zonas donde los vecinos escriben sus quejas al ayuntamiento, por la presencia de jabalíes en su zona, y lo que realmente hacemos es analizar esos sitios, ver por qué, estudiar por qué están esos jabalíes ahí, ver un poco qué zonas son las que están ocupando, qué recorridos hacen, y en base a eso, los motivos siempre suelen ser los mismos. Los motivos principalmente es porque tienen puntos de alimentación que generados directamente por los vecinos, que los echan comida directamente, porque los vecinos no depositan las bolsas de basura de orgánico dentro de los contenedores, o porque la comida de las colonias de gatos están a la mano de los jabalíes, y realmente esos son realmente los motivos por los que se adentran los jabalíes en zona urbana. Nosotros hacemos un seguimiento, vemos qué poblaciones hay, les indicamos al ayuntamiento que esos jabalíes están ahí con reportajes gráficos, con cámaras térmicas, con vídeos, que van, se acercan a esos puntos diariamente todas las noches porque consiguen esos alimentos tan fáciles, y lo que hacemos es que, en primera medida, indicar que quiten esos alimentos de ahí. Quitando esos alimentos de ahí, los jabalíes, en cuanto pasan 4, 5, una semana y no tienen alimentos, los jabalíes ya no están ahí. Entonces, ese realmente es el primer trabajo que hacemos nosotros, el grupo Sky, analizar la zona y ver un poco los motivos.
O sea, que sería tan fácil como que nosotros, los ciudadanos, ayudáramos en este control, pues no depositando la basura fuera del contenedor, sino dentro, y las personas que alimentan a los gatos callejeros, hacerlo de tal forma que no estén a la vista o al alcance de estos cerdos y de estos jabalíes. Tan fácil sería como eso.
Ese, el 90% de la solución es esa, porque si un jabalí no tiene comida fácil, no se adentra en la ciudad.
y el agua. Con esto de poner bebederos en determinadas zonas, también se puede ayudar a que no bajen a la ciudad, si no tienen que bajar a determinados arroyos precisamente a encontrar el agua.
Exactamente, sí. El agua es fundamental, pero está demostrado que el ayuntamiento ha atendido la solicitud de los grupos animalistas que se pongan agua, pero los jabalíes siguen entrando en la ciudad día a día. Y el motivo es el que he expuesto anteriormente, comida fácil, comida fácil.
O sea, una vez que se controle eso de la comida fácil, ¿ya está? ¿Con eso ya...?
No. Después analizamos exactamente en qué zonas, en qué arroyos están, porque son zonas específicas donde esos jabalíes durante el día permanecen resguardados como zonas seguras cerca de esos puntos de alimentación. Entonces, una vez que se evita, se elimina esa comida, se ve qué zonas es donde están esos jabalíes durante el día. Nosotros, incluso por la noche, intentamos molestarlos, que esa zona vean que entre gente por la noche, porque una cosa es por el día, que es el jabalí. Este tipo de jabalí que tenemos aquí en zona urbana son cerdos domésticos, asilvestrados, que ya genéticamente toleran la presencia humana, más que un jabalí. Te vas a la sierra, a municipios más de sierra, y no se adentran tanto por su naturaleza, pero los jabalíes domésticos, estos cerdalíes, sí que toleran genéticamente su presencia humana. Entonces, si vas por la noche a la zona que tienen ellos segura, te adentras allí en esos arroyos y los molestas, simplemente con molestarlos, con darles unas palmas, tirarles unas piedras y demás, eso ven que también no están seguros en esa zona. Entonces, es otro, el segundo procedimiento, analizar dónde se ubican y molestarlos. Que ya vemos que no hay comida, se les ha molestado y sigue alguna hembra, que realmente casi el 60-70% ya se han quitado de esa zona. Si hay alguna hembra que sigue en sus 13 de mantenerse allí, porque realmente a lo mejor está ya muy implantada durante bastante tiempo y no sabe subir arriba a los montes y demás, es cuando realmente pues ya intentamos hacer alguna extracción puntual, pero ese es realmente el procedimiento que seguimos y el que hacemos para este control.
Daniel, por tu experiencia con estas medidas, ojo con no facilitarle la comida, ojo, los molestamos durante la noche, y dices extracción puntual, te refieres a dormirlos y una vez dormido llevarlo a otra zona, a cazarlos en una jaula, a matarlos. Cuando hablamos de extracción puntual, ¿qué significa?
Mira, la extracción puntual es que si hay en una zona, en un arroyo, hay un grupo de 8, 10, 12 jabalíes, analizamos con cámaras térmicas, como te hemos dicho, cómo está compuesta esa manada de jabalíes o esa piara. Y entonces vemos quién es la hembra que tiene la jerarquía, quiénes son sus crías, y lo que hacemos es una extracción de capturar una cría, una de esas crías. Esa madre, en cuanto en esa zona que ella la tenía por segura, cuando capturan una cría con el arco, que no hay una detonación, que no identifica por dónde viene el impacto y demás, automáticamente se lleva al resto de la población fuera de esa zona. Entonces, ese es el procedimiento que nosotros utilizamos y es que realmente está dando resultados, porque al final es un método muy selectivo, un método bastante seguro y realmente eficaz, porque así viene demostrando prácticamente desde el año 2020 que estamos funcionando.
Por así decirlo, permítame el comentario, hacerle un poco de tortura psicológica a esa madre.
Bueno, al final
asustarla.
A los animales lo que tienes que decirle no es una tortura, y al final lo que tienes que ver es que esa zona no es segura, no es habitual para él, porque al final tortura tenemos todos los vecinos cuando tenemos esos jabalíes por las calles, nos están levantando daños en los parques, esa inseguridad ciudadana, esos riesgos que tenemos de accidentes, de vehículos, de motos, y realmente, aparte de enfermedades, todos sabemos que son unos transmisores de enfermedades importantes. Y realmente, pues bueno, al final el ayuntamiento sí que está tomando medidas y está atendiendo un poco todas las quejas de esos ciudadanos, porque realmente llegan muchas quejas diariamente actualmente al ayuntamiento.
Es evidente, aquí lo hemos contado, de ciudadanos pues que tienen el miedo por la mañana temprano en determinadas zonas, cuando sacan el perro, pues al final son animales, tanto el perro como este cerdo asilvestrado o jabalí. Porque, Daniel, no es normal ni corresponde que en las ciudades haya este tipo de animales. Cuando los molestemos, cuando no le demos de comer, cuando pase todo esto, ¿dónde tienen que vivir? Porque al final, si no hay un control de la población, o sea, si no se castran estos animales, como proponen algunas organizaciones, se reproducen muy rápido, ¿no?
Al final estos animales se reproducen en base al tipo de alimentación que tienen. Si tienen comida fácil, ahí tienen pocos desplazamientos, pues esos animales se van a reproducir muchísimo. Si esos animales tienen que moverse para comerse su comida, tienen los alimentos escasos y demás, la reproducción también se controlan ellos mismos. Entonces, realmente lo que no pueden es tener la comida tan abundante y tan fácil como tienen en zonas urbanas. Entonces, por eso es por lo que se acercan realmente los jabalíes a zonas urbanas.
¿Cuándo vamos a ver los resultados, por así decirlo? ¿Cuándo los vecinos pues de Ciudad Jardín, de Churriana, de Cerrado de Calderón, de Parque Clavero, de Hacienda de Paredes, estos vecinos que en ocasiones nos llaman, nos dejan mensajes, ¿cuándo van a estar tranquilos? ¿Los resultados de este trabajo, en principio de estudio de campo y de todas estas medidas, cuándo darán ese resultado?
Esto al final es un trabajo prolongado, no se trata de la noche a la mañana de quitar el problema, tenemos que analizar bien, tenemos que ver que los componentes, los recorridos, como he dicho inicialmente, que no encuentren esa comida tan fácil, después pues en base a ese comportamiento que vayan teniendo, pues iremos haciendo esas extracciones y poquito a poco esa presión continua y constante por la noche que van a recibir, pues van a hacer que ellos comprender que tienen que despejar y irse de esas zonas.
Pues muy interesante y muy bien explicado. Daniel González, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Controlar a los jabalíes mediante la caza o esta forma de que nos ha explicado este experto, ¿no? En la empresa a la que se le ha adjudicado el servicio, la extracción puntual de algunos de los de las crías. En todo caso, los veterinarios, por ejemplo, defienden actuar mediante un proceso de esterilización de las hembras más jóvenes. Juan Antonio de Luque es presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga.
Unos métodos nuevos que se están empleando en Cataluña, que consiste en la vacunación, la captura y vacunación mediante un procedimiento de inmunocontracepción, por la cual se esterilizan a las hembras primíperas, es decir, las hembras jóvenes de 6 a 12 meses, de tal forma que la deja esterilizada y, por lo tanto, se pueden controlar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, te recuerdo que mi nombre es Mónica García, que estás escuchando COPE Más Málaga y que te acompaño cada día de 12:30 a 2 de la tarde. Te acompaño y quiero escucharte. Queremos que participes en nuestra sección, ya sabes, Opina y Debate. Esta semana estamos preguntando por la sequía, que coincide con el nuevo año hidrológico, precisamente que hoy mismo arranca y con unos datos muy preocupantes. Los pantanos de Málaga están al 16% de su capacidad de almacenamiento. Pregunta que nos traslada Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Como tú decías, ha finalizado el año hidrológico, de hecho lo hizo ayer y hoy ha comenzado un nuevo año. Por eso, esta semana, en Opina y Debate hacemos la siguiente pregunta. ¿Se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía? Hay cuatro opciones de respuesta. De momento, el sí, todos lo hacemos, no ha tenido ninguna respuesta por parte de los oyentes. La segunda opción, sí, salvo la administración pública, lleva de momento el 33% de los votos registrados en la encuesta. La tercera opción, no. Esperamos que nos salve la lluvia. Tampoco ha recibido ningún voto por parte de los oyentes. Y quien está por encima de todo lo demás es la cuarta respuesta. No, se nos ha olvidado. El 67% de los oyentes opinan que esa es la respuesta a la pregunta si se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía. Recuerda que puedes votar a través de nuestras redes sociales o dejar un audio o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp 650-564-504, repito, 650-564-504, como ha hecho, por ejemplo, este oyente que echa la culpa a la administración pública y también, en concreto, al turismo.
La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han primado una cosa por encima de todo lo demás, como vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que es el turismo. O sea, no han regulado porque no les ha dado la gana, sabiendo la que se nos venía encima. Las consecuencias ahora las vamos a pagar todos. Subidas en los precios del agua, recortes y demás.
El turismo, dice este oyente, que es uno de los principales causantes de la falta de agua de esa sequía o del gasto excesivo, en este caso de agua, y también la administración pública. Así que a este oyente lo tenemos que sumar a la segunda opción de la pregunta. Sí, estamos haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía, menos la administración pública o los políticos.
¿Recuerda el teléfono de WhatsApp al que pueden dejar su, en el que pueden dejar su mensaje, su comentario, su reflexión?
Es... Sí, el 650-564-504.
Gracias, Pedro. Adiós. Te espero en breve, que vamos a hablar de la Universidad de Málaga. 1:00 p.m, 21 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si Málaga tiene 300 días de sol al año, ¿qué podemos hacer con esa energía solar? Bueno, lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, es que la aproveches, que instales tus paneles solares con AGS Solar, que ellos se van a encargar de asesorarte, de informarte, de ayudarte con las subvenciones, y además aprovecha que tienen una oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Cojo la...
Nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la página web de la cadena COPE, cope.es/Málaga. Y por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita, intuitiva, te contamos un montón de historias y debes tenerla descargada en tu móvil. A través de todas esas vías puedes escuchar los consejos que te voy a dar ahora. A ver, ¿tienes la piel atópica? Vamos a meternos en nuestra farmacia de cabecera, es la farmacia Eloisa Molina. Está en Ciudad Jardín y allí encuentro hoy a Maite Fernández. Maite, buenas tardes.
Hola, buena.
Maite es farmacéutica adjunta, es especialista en dermofarmacia y en Instagram, por ejemplo, la conocen sus seguidores como @mydermotips. Maite, hablamos de la piel atópica. Lo primero, cómo tratarla, cómo identificarla, todo esto nos lo vas a explicar. Pero exactamente, ¿qué es la piel atópica? ¿Qué es la dermatitis atópica?
Pues mira, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que cursa con inflamación, sequedad extrema e irritación. Es crónica, es decir, que no realmente no tiene cura, ¿vale? Ya ahora después, más adelante, hablaremos cómo tratarla. No es contagiosa y suelen ser comunes brotes que aparecen con pequeñas erupciones y cursan con bastante picor. Podemos encontrarla en cualquier zona de la piel, pero sobre todo también afecta mucho la zona de los pliegues. Hay que indicar, como hemos dicho, que al ser una enfermedad de la piel debe ser diagnosticada por un dermatólogo, pero nosotros desde la farmacia comunitaria podemos ayudar a controlar los síntomas de la misma.
Claro, Maite, porque esta enfermedad de la piel, ¿quién la puede tener? ¿Cualquiera de nosotros de repente podemos tener la piel atópica?
Pues realmente todos somos susceptibles, y más ahora con la época en la que vivimos, con tanto estrés y todo, que eso también afecta muchísimo, pero por lo general aparece desde edad muy temprana, en bebés y en niños, y muchas veces desaparece antes de la adolescencia, pero sí que es verdad que hay casos que pueden continuar y progresar en la adolescencia y en la edad adulta. Suele haber una mayor probabilidad en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de dermatitis, rinitis alérgicas o asma. Y hay estudios que demuestran que si uno de los padres es atópico, el niño tiene un 30% de posibilidades de presentarlo, mientras que si los dos padres son atópicos, aumenta hasta un 70%.
Wow. ¿Los síntomas que podemos observar cuáles son?
Pues aparece con mayor frecuencia, son unas manchitas rojitas, pardas, con los marroncitas en la piel, con un sarpullido que pica en la mayoría de los casos. También podemos notar al tacto como un engrosamiento o en un endurecimiento de la piel. Y muchas veces también vemos como esa sequedad da lugar a una descamación y a una tirante. Esta enfermedad sobre todo cursa con momentos de patología atópica, es decir, que vemos todas esas alteraciones y momentos de descanso, por lo que es importante ahora cuando vayamos a tratarlo, intentar espaciar esos momentos de descanso de la piel donde no hay brotes.
Claro, intentar evitar los brotes atópicos, por así decirlo, ¿no?
Eso es.
Maite, ¿cómo podemos tratar esta enfermedad de la piel?
Pues a ver, hay que tener en cuenta que la base de una piel atópica nace con una barrera, con una función barrera cutánea deteriorada. Esta función barrera se vuelve porosa y por tanto deja de cumplir su función, como su nombre indica, que es de protección y da lugar a la entrada de esos alérgenos haciéndola más reactiva al entorno. Por ejemplo, hay personas pues que son alérgicas al polvo, vamos a llamarlo así. A lo mejor no tienen alergia en la piel, pero si tienen una piel atópica debido a que esa función barrera está deteriorada, en el momento que hay más polvo de lo normal, pues afecta, irrita, entra y pica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento de la dermatitis atópica es prevenir esos brotes y espaciar al máximo, como he dicho, esas apariciones y tratarlos cuando aparezcan. El tratamiento va a depender de la edad, de los síntomas y, lógicamente, del estado de salud del paciente. Como hemos dicho, que es una enfermedad de la piel, a nivel farmacológico, siempre bajo prescripción médica, normalmente suelen mandar corticoides o antihistamínicos. Pero a nivel no farmacológico, recurriremos al consejo de un farmacéutico.
Claro. Si yo voy ahí a la farmacia Luisa Molina y pregunto por ti, te digo, Maite, dame algunos consejos. Cositas que sí que nos pueden dar o ayudar o aconsejar desde la farmacia de cabecera.
Vale, pues mira, tenemos varios puntos. Uno de ellos es, como sabemos, la hidratación y la emoliencia de la piel. Eso, ¿cómo se traduce? Pues el uso de crema que contengan una serie de componentes emolientes que lo que van a hacer es restaurar la función barrera de la piel. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es retener el agua en la piel para evitar que se seque, por tanto, que produzca tirantez, que produzca picor, y a la misma vez, pues aportar los lípidos que reconstituyen esa función barrera también. Podemos aplicarla una o dos veces al día, después del baño, antes de salir, por ejemplo, a la calle, sobre todo cuando hace mucho frío. Y luego, en caso de brote, normalmente suelen gustar las texturas un poquito más densas porque contienen más cantidad de ácido graso para poder restaurar la piel. Y ya cuando estamos en interbrote, pues las lociones son más suavitas, son más ligeras y se recomiendan de mantenimiento o uso diario. La higiene corporal es súper súper necesaria. Esa la tenemos muy olvidada. Y porque nos encantan los geles, que mientras más espuma haga, mejor. Pues eso es, vamos a llamarlo, como un veneno para las pieles atópicas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que utilizar jabones que no tengan jabón. Es un poquito contradictorio, pero se llaman Sindet, que son sin detergentes. Son estos jabones que utilizamos que no hacen espuma, que son tipo, también los hay tipo aceites. Entonces van a recuperar muy bien la función de la piel, pero no van a dañarla ni a resecarla en exceso. Los baños deben de ser cortitos y con agua templada. Y no utilizar esponjas o manoplas, porque eso siempre al final es como lo llamamos como un caldo de cultivo. Eso se queda húmedo, proliferan las bacterias y luego pueden producir alergias. Como siempre decimos, protección solar, súper importante, factor alto de protección antes de la exposición y renovar cada 2 horas, y buscar aquellos protectores solares que tengan unos filtros más físicos o minerales que químicos, por algún tipo de alergia que pueda provocar. Y luego, muchas veces también nos ocurre que preguntamos por el tema de la ropa que utilizan, y hay que evitar los tejidos sintéticos o las lanas porque pican. Siempre se ha dicho que la lana como que pica un poco, ¿no? Y irnos más al lino o al algodón. También evitar, como sabemos, las calefacciones alta o los aire acondicionado, y también que pueden afectar pues a ese cambio brusco y pueden dar lugar a reacciones de irritación en la piel. Y como siempre decimos, pues cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos para ayudarle y darle el mejor consejo a cada piel.
Bueno, pues recomendaciones que nos llegan desde la farmacia que no solamente nos suenan muy bien, no solamente a los que tienen piel atópica, sino, ojo, cuidado con eso de mucho jabón y mucha manopla que arrastre. En fin, recomendaciones que nos trae Maite Fernández. Ella es farmacéutica adjunta, especialista en dermofarmacia. La encontramos en la farmacia Luisa Molina. Y dirán los oyentes, ¿y dónde está esa farmacia? Bueno, te lo repito cada martes. En calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días días del año, desde las 8:30 a las 10 de la noche, disponibles 24 horas en su página web dermalike.es. Maite, gracias, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
¿Cuántas veces has escuchado, incluso has pronunciado la frase Málaga está de moda? Desde luego, es un destino turístico cada vez más de moda, como reflejan los datos oficiales.
Podemos decir, una vez más, que hemos vivido el mejor verano de la historia en la provincia de Málaga. Lo vamos repitiendo cada año, pero es así. Hemos crecido en número de turistas, en ingresos y, lo más importante, en empleo.
Ese es el resumen oficial de cómo ha ido el verano 2024 a la provincia de Málaga. El resumen que hoy hemos conocido en la voz del presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. Durante la temporada alta turística, datos de mayo a agosto, la Costa del Sol ha sido el destino de vacaciones de 6.200.000 personas. Estamos hablando de un 3% más que el verano del año pasado. Esa actividad turística ha dejado dinero en Málaga, es evidente, turistas pues que gastan en hoteles, en restaurantes, en transporte, en hacer compras, en excursiones, en fin, todo ese gasto ha supuesto un impacto económico de más de 8.700 millones de euros, que eso es 9 veces el dinero que maneja el Ayuntamiento de Málaga, 9 veces el presupuesto de la que está considerada la sexta ciudad de España. Te recuerdo el dato, la provincia ha batido récord al recibir 6.200.000 turistas este verano. De ellos, el 40% se ha alojado en hoteles, en apartahoteles, en alojamientos rurales, es decir, en establecimientos de los que se consideran hotelero, el 40% solo, claro, está perdiendo peso. Esto es algo que preocupa.
Observamos una mayor diversificación en la tipología de alojamiento elegida, motivo por el cual descienden ligeramente los viajeros hoteleros. Los datos hoteleros han bajado un porcentaje, claro, también están las viviendas turísticas, hay otra tipología alojativa que evidentemente pues, ha hecho dispersar a los turistas en esos establecimientos.
Preocupa al sector hotelero esa caída a la hora de alojarse, pero claro, es que ¿cuánto vale dormir en un hotel de Málaga? Nosotros hemos hecho el ejercicio hoy mismo, esta mañana mismo, alojarse en un hotel de 3 estrellas. Hemos elegido un hotel de 3 estrellas en el centro de la capital y eso te puede salir entre 150 euros la noche, que es la opción más económica, y los 500 euros la noche, la opción más cara. Al presidente de la Diputación le preocupa precisamente el precio tan alto que hay que pagar por alojarse en Málaga.
Los altos precios, evidentemente, la economía no va tan bien, como dice el Ministerio, y si hay otros destinos más competitivos desde el punto de vista de los precios alojativos, de los hoteles, como es Asturias, como es Cantabria, como es Galicia, al final, si no me llega mi recurso económico, pues me voy a esos destinos. Así que por eso tenemos que mirar, evidentemente, el control de los precios por parte de los establecimientos alojativos de la provincia de Málaga, ¿no?
Los datos publicados esta misma mañana confirman que Málaga sigue siendo un destino turístico estrella. En mitad del debate abierto este verano en todas las ciudades de España sobre la turismofobia.
Málaga no está masificada y los malagueños se sienten muy cómodos y ponen alfombra roja o azul, el color que tú quieras, a los turistas porque saben que es su principal industria. He dado los datos, casi 150.000 personas trabajan de la industria turística. ¿En qué trabajarían si no está esta industria tan potente, tan importante para la Costa del Sol? ¿Qué alternativa tenemos?
Ese es el dato de empleo. Según el informe elaborado por la Diputación Provincial, en el verano de 2024, 150.000 personas han trabajado en el sector turístico. Desde la restauración a los alojamientos, estos son los sectores que más puestos de trabajo han generado. 1:00 p.m, 36 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium. Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero contar ahora la historia de Bowie. Estamos hablando de un border collie de unos 3 añitos que tenía un comportamiento pues que no estaba haciéndoselo fácil a la familia. Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿quién es Bowie?
Pues bueno, Bowie es un border collie, como tú bien has dicho, que fue adoptado y presentaba pues, ciertos problemas de reactividad con otros perros, además de los problemas típicos de los border collie desequilibrados, de tirarse a las bicicletas, motos, coches, camiones. Y bueno, es un caso bastante interesante porque era bastante complicado y la familia se ha implicado, como muy pocas familias se implican en este tipo de casos. Lo fácil cuando te encuentras con un perro así es devolverlo o buscarle algún sitio, y en este caso pues se han implicado en poder solucionar estos problemas y están obteniendo muy buenos resultados.
Bueno, pues parte de esa familia es Rocío Tirado. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rocío, las sí. Personas, no sé si ya está por ahí de fondo Bowie, porque sabe que estamos hablando de él.
Sí, justamente eso quería pronunciar.
Rocío, las personas que tenemos perros, sabemos, pues al final el cariño que se le tiene al animal. Lo que pasa que a veces es complicado y muchas personas, por circunstancias, terminan tirando la toalla. Adrián, pone en valor vuestro esfuerzo. En primer lugar, cuéntame cómo llega a la familia Bowie.
Sí, pues mira, Bowie llega a la familia hace ahora, justamente la semana que viene, un añito. Y bueno, yo anteriormente tenía una perrita que murió ya de viejita. Y a mí me encantan los perros, total, que decidimos tener otro perrito y de que sea de protectora. Entonces fuimos a la protectora de Mijas y allí estaba Bowie. Yo quería una perrita, tenía una idea totalmente diferente, pero no sé, si fue su mirada de ver la situación allí, no lo sé, que a pesar de ver cómo estaba el perro, porque ya ahí me mordió, ya tuve mala experiencia con él, pero decidí que, no sé, fue como una corazonada, no sé, que me lo traje.
O sea, vas a adoptar un perro, te muerde y dices, pues venga, tú eres el elegido.
Pues venga, este, el más loco que había.
Y oye, Rocío, ¿por qué decidiste ponerte en contacto con nosotros? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, pues venga, vamos a buscar algún sitio donde poder educarlo y resolver estos problemas en vez de intentar hacerlo tú por tu cuenta?
Sí, bueno, desde primera hora yo sabía que tenía algo importante entre manos que aprender. De hecho, llamé a varias personas ya estando el perro en la protectora para que me ayudaran un poco. Os llamé a vosotros también, pero bueno, tenía bastante persona y tal, y empecé con otra adiestradora con la que no me fue nada bien y decidí luego pues llamar a Lopecán. Y la verdad que encantadísima,
claro,
que ha sido un cambio brutal.
Porque el día a día con Bowie es complicado, si veo una bici sí. Se quiere tirar, si no sé si en casa tenéis niños, pero bueno, si ya el primer día te muerde, un poco como, oye, que esto hay que controlarlo, ¿no? O sea, que veíais que teníais que tener ayuda, ¿no?
Ha sido muy duro, el principio fue durísimo porque para mí yo es como si me compro un Ferrari sin tener siquiera el carnet de conducir. Fue así, es un perro muy rápido, un perro con unas habilidades increíbles, pero que si no conoce sus necesidades o no conoce la raza en sí, es muy difícil. Se tiraba bicis, coches, cualquier perro que veía, aunque fuera de lejos, el perro se revolvía en sí mismo, te mordía, no iba intencionadamente, pero del mismo miedo, era un perro que iba como a la defensiva de la vida, total.
Adrián, ¿cómo se trabaja con un perro que tiene, pues tú lo has descrito como un border collie desequilibrado, que es una forma que tenéis los adiestradores de ver si el animal está más equilibrado, menos, si hay que trabajar más o menos? ¿Cómo trabajas con Bowie? ¿Cómo ha sido el trabajo?
Pues a ver, en este caso, Bowie, lo que estaba explicando Rocío, es que presentaba también un problema de agresividad redirigida, que ahí es donde viene el problema, porque al final, pues un perro que se tira a cosas en movimiento o que ve a perros y se altera, pues se puede gestionar medianamente bien, pero cuando cada vez que se produce ese problema, el perro redirige, es decir, no puede llegar al estímulo que le provoca ese
malestar, ese nerviosismo,
malestar,
¿no?
Y acaba redirigiendo pues a lo primero que tiene al lado, que en este caso pues suelen ser nuestros muslos, porque es lo que está a la altura de su cabeza. Lo que hicimos con Bowie de primera hora fue intentar meterlo en grupo de socialización. Al principio nos dio bastante tarea, ahora la verdad que es un gusto tenerlo en el grupo, pero además de eso dimos algunas clases individuales en su zona para poder poner pautas para el día a día. Han estado viniendo no solo a clases de grupo normales, aparte de las de socialización, sino a casa, a las clases especiales que hacemos para los perritos que tenemos internos, para que las familias sigan en contacto con ellos y demás. O sea que al final creo que es de los pocos clientes que han pasado por casi todo el abanico de posibilidades que tenemos, y creo que de cada sitio, de cada cosa que hemos ido trabajando según el espacio en el que estuviéramos, pues hemos podido ir sacando algo, y luego pues todo el trabajo que tiene Rocío detrás, que es una de las cosas que me gustaría preguntarte. ¿Cuánto tiempo dedicas a Bowie a día de hoy?
Diariamente. A día de hoy, sí. A ver, pues de campo y de paseo y caminata, 2 horas y media mínimo, diario. Y antes, es verdad que antes le dedicaba más tiempo también, yo incluso me llegaba a hacer una agenda para trabajar el... sí, es poco... para trabajar el... ¿Cómo se llamaba esto que contabas tú? Que era de ponerle ejercicios para el autocontrol, el impulso, todas esas cosas.
Ejercicios de control de impulso, trabajo de gestión de la
frustración. Eso, todo
eso
lo he trabajado. Sí, todo, mucho. Y incluso eso, me lo agendaba para decir, bueno, pues por la mañana voy a hacer este ejercicio y por la tarde era un poco ya, ha sido como a tope.
¿Cuánto tiempo has estado trabajando? Bueno, sigues trabajando, ¿no? Le dedicas dos horas y media,
sí.
Pero desde que está en casa, desde que está todo más controlado, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo has invertido?
Pues mira, el principal cambio fue, yo empecé con Adrián en enero las clases de socialización. Y en unos dos meses y algo, ahí dio un cambio muy grande ya. A nivel de poder estar con perros, eso lo que dice Adrián, ¿no? Las clases era, yo te diría que el peor, porque redirigía, yo llegué a llevar incluso protecciones debajo de la ropa, porque te mordía los muslos, la rodilla, llegaba. Y en 2 meses y medio, 3, ahí noté como un cambio grande. Luego empecé a ir a obediencia, donde se trabajó más, bueno, pues ya con Arturo, y trabajé más lo que es la obediencia del perro. Ahí estuve como 2 meses o 3, ya no lo recuerdo, y luego he vuelto a socialización otra vez.
Rocío, tú sabes que algún oyente que te escuche dirá, pero bueno, yo voy a tener un perro al que tengo que pasear con protectores porque si no me muerde. O sea, tú sabes que habrá gente que no te entienda, ¿no? De hecho, mucha gente no te entenderá, ¿no?
Mira, la verdad que
la familia te entiende.
Los vecinos, algunos me miran raro porque voy equipada de arriba abajo, no salgo sin mi riñonera, ¿sabes? Llevo todo, el bozal, la riñonera, correa larga. Hay gente que eso pues no lo entiende, no, vamos, que yo antes tampoco lo hubiera entendido, porque nunca me había encontrado con un perro así. Y ahora, bueno, pues ya está. Hay personas que no te comprenden o que no quieren que se acerque a su perro, que ¿sabes? Y bueno, pues también lo vives tú un poco y nada. La verdad que también es un aprendizaje personal, ¿sabes? De aprender a confiar en el perro, de, bueno, además de todo el conocimiento que he adquirido.
Sí, además, como tú decías al principio, algo muy positivo que debería hacer todo el mundo es, antes de llevarse al perro a casa, informarse de lo que ese perro necesita, de cómo voy a tener que adaptar mi vida para ese perro y ser consecuente con lo que hay. Tú desde el minuto uno Así lo hiciste. Y bueno, siempre se dice, como tú bien has dicho antes, que un Border Collie es un Ferrari y que nadie que se acabe de sacar el carnet debería tener un Ferrari. Pero en tu caso, te has hecho una agenda, te has empleado a fondo con él, has venido a clases y al final estás consiguiendo conducir ese Ferrari. Así que, teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta que no todos los Border Collie de base vienen como venía Bowie, ¿recomendarías a la gente tener un Border Collie o a qué tipo de personas les recomendarías tener un Border Collie?
Pues, uf. Sí, no es para todo el mundo, eso lo tengo claro. Yo diría una base de una persona, bueno, que sea activa, que sea tranquila también, porque pienso que es un perro como que necesita, a la vez que actividad, tranquilidad, como un ambiente, ¿sabes?, de calma, porque cualquier ruido, cualquier energía alta se activa. Una persona que le guste el campo, que le guste los perros y que se quiera realmente eso, pues, conocer sus necesidades y cubrirla, que con cualquier perro, pero este perro especialmente es sensible, es un perro de trabajo, un perro que no es para todo el mundo, no, que se informe muy bien y que eso, que si piensan que se adapta a su vida y a su manera y que tienen tiempo para dedicarle, perfecto. Y si no, no, un perro, no sé, para estar un piso en una ciudad y que lo saquen 15, 20 minutos al día, no es.
Para eso no es el Border Collie, lo califica, no. Lo describe Adrián como un Ferrari. Un día vamos a hablar en concreto de razas, ¿no? De las apropiadas, del tipo de familia, dependiendo de tu actividad. Y desde luego, pues el Border Collie ya nos ha quedado claro que no es.
Sí, además que lo ha definido perfectamente.
Claro, necesita tranquilidad en la familia, una familia de que no haya gritos, que no haya tal, pero actividad en el sentido de a la calle, al campo, al bosque, en fin. Rocío, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por ser tan valiente y caricias para Bowie.
Gracias a vosotros por invitarme.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé por qué. Mi ansiedad no más de imaginar que entre tu brazo despierte nuestra naturaleza. Abrázame para ver si podré contener mi fragilidad, porque al mirarte me conviertes en
los resultados de la tercera campaña de investigación de la Universidad de Málaga en el Cerro del Villar confirman que se trata de uno de los asentamientos fenicios mejor conservados del Mediterráneo Occidental, Pedro.
Sí, tiene más de 3.000 años y allí han estado excavando un equipo de expertos durante 4 semanas para confirmar su potencial como fenómeno de expansión colonial en la península ibérica.
Uno de los miembros de este equipo es el catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga, Bartolomé Mora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Catedrático, ¿qué ha sido lo más importante que se ha descubierto en estas 4 semanas de trabajo?
Pues bueno, la verdad es que es muy difícil resumir, porque tanto desde un punto de vista espacial y arquitectónico como también de materiales, y las consecuencias también desde el punto de vista de la interpretación del yacimiento, sus cronologías de inicio y de abandono, pues todo esto sea, bueno, en cada campaña pues se van ampliando datos que permiten conocer mucho mejor este asentamiento. En resumen, quizá podría recalcar la importancia desde el punto de vista arquitectónico, la gran potencia de algunas de las estructuras con zócalos de piedra de más de un metro y luego también pues la existencia de un urbanismo más complejo de lo que en principio se suponía, con una arquitectura también igualmente compleja, porque en esta campaña pues se han descubierto distintos niveles dentro de una misma habitación, no, de una misma casa, de una misma zona de hábitat, con una especie como de segundo piso o semisótano, con ánforas destruidas por un incendio. Se han conservado restos de las vigas de madera de ese suelo intermedio y la verdad, junto a otros materiales, pues la verdad es que, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Nos encanta hablar de esto, pero no me puedo extender mucho.
Profesor, hablamos de 3.000 años de antigüedad del yacimiento. ¿Cuál es el estado de conservación comparado con otros que tengan más o menos esa misma antigüedad?
Bueno, vamos a ver. Lo que hay que matizar aquí es que la antigüedad es muy importante. De hecho, la concentración de yacimientos fenicios que hay en el entorno de Málaga, tanto desde Algarrobo, Vélez, como ahora en la desembocadura de Guadalhorce o en la misma Málaga, en el Guadalmedina, pues son muy importantes, pero desde un punto de vista de su empaque arquitectónico hay que tener en cuenta que no es una arquitectura, por decirlo de algún modo, a la romana, ¿no? La solidez de esas construcciones normalmente no se encuentran en estos yacimientos, en algunos casos sí, pero son construcciones que nos han sorprendido también, sobre todo en esta campaña, por la potencia. Es decir, zócalos, o sea, alzados, además de las cimentaciones en piedra, alzados en piedra de cierta envergadura, y luego, evidentemente, lo que no se ha conservado, salvo en destrucciones, pero que se pueden reconstruir, pues son muros de adobe, restos de las techumbres vegetales, en fin, arquitectónicamente son asentamientos importantes y en un proceso futuro de consolidación y de restauración, pues serían dignos de poder visitarlos.
Profesor, alzados en piedra, o sea, ponían piedras para construir en alto, ¿para qué? ¿Para evitar las crecidas del río en este caso?
Bueno, las crecidas del río, el Cerro del Villar, en cierto modo es como un tel, ¿no? Es un nombre árabe para dar estos montículos de tierra con mucho adobe que normalmente son construcciones que se van superponiendo. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, pues prácticamente Málaga en buena medida es así también. Entonces, es cierto que hay crecidas y hay desastres ocasionados por riadas, fundamentalmente, pero a pesar de ello, sobre todo ya entre finales del siglo VIII y principios del siglo VII, pues encontramos un urbanismo y una arquitectura muy consolidada y eso se traduce en edificios sólidos. Es decir, hay unos cimientos en piedra, pero también pues unos zócalos, es decir, unas paredes hasta una altura, en este caso parece que bastante considerable, que le daban solidez y empaque a las construcciones. Me permito el apunte de que son los fenicios los que traen la arquitectura oriental al Mediterráneo occidental. Es decir, que las casas fenicias, es decir, las casas orientales, pues no solamente tienen forma cuadrada o rectangular, es decir, esquinas, sino que también incorporan pues el uso de cimentaciones y el empleo cada vez más mayoritario de la piedra pues para hacer esos zócalos y luego ya la otra parte pues ya se realiza mediante muros de adobe, tierra, etcétera.
Profesor, ¿sabéis más o menos qué porcentaje del yacimiento habéis excavado hasta ahora y sobre todo cuántos quedaría por descubrir?
Bueno, esa es la eterna pregunta que, gracias, por ejemplo, a las prospecciones geofísicas que se han realizado antes y durante las excavaciones, pues permiten reconocer un yacimiento, el de Cerro del Villar, que tiene entre 7 y 10 hectáreas y una parte muy, muy pequeña de todo el global del asentamiento es lo que se está excavando, en fin, siendo muy, muy, muy optimistas, un 7%, entre un 5 y un 7% es lo que hasta ahora se ha excavado. Claro, ¿cuánto se tardaría en excavarlo todo? Pues muchísimos años. Bueno, esto sucede también, por ejemplo, en otros yacimientos, como se Pompeya, ¿no? En fin, hay otros yacimientos cuya excavación global, pues prácticamente es muy complicada de evaluarla. ¿En cuántos años faltarían? Pues muchísimos. Pero lo cierto es que con las estrategias modernas de excavación, que se basan primero en prospecciones geofísicas, y luego gracias a ello, en una organización y en una estrategia, pues se van ampliando distintos sectores y podemos, sin excavarlo todo, pues aproximarnos a reconocer mejor pues los sectores de portuarios, los sectores de industriales, los sectores de habitación. Esto poco a poco, en cada una de las campañas, vamos avanzando en ello.
Pues esa ciudad fenicia, el origen de Málaga, que puede tener una extensión de entre 7 y 10 campos de fútbol, entre 7 y 10 rosaledas, llevamos excavados entre el 5 y el 7% de todo ese terreno. Pero bueno, no hay que desesperar, profesor. Es cuestión de tiempo y de dinero, que eso sí que es importante que haya buenos patrocinadores, porque es cuestión de dinero también. Catedrático de Arqueología de la Universidad de Málaga, Bartolomé Mora, muchísimas gracias y muchísimo ánimo.
A ustedes, muchas gracias.
Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Yeah, yeah. Estoy enamorado y qué bien, ay, qué bien me hace amarte. Yeah.
Quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respiras y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Sí, que si naufrago me quede en tu orilla, oh, que del recuerdo solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte a ti. Yeah. Que estoy.
Pues si estás enamorado o enamorada de la radio, no desconectes nunca, porque a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés Atienza te van a resumir lo que está siendo noticia en este martes 1 de octubre. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga, a las 4:30 Pedro González, bueno, pues te va a amenizar sin duda la tarde aquí en COPE más Málaga. La radio nunca descansa, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE. Está